comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Sin duda, esta es una de las semanas más especiales y esperadas también en el mundo cristiano. Si tú ves allí el calendario, vas a encontrar que esta semana allí lo denomina Semana Santa. Y no es porque los días son santificados, claro que no, Semana Santa es un término ya añadido por el ser humano, sino porque se recuerda esta semana el sacrificio de Jesús a favor de la humanidad. Jesús un día murió, esto es un acontecimiento real, esto es un hecho histórico, esto es un cumplimiento profético. Jesús vino hace aproximadamente 2000 años para morir por nuestros pecados. Cada año, ahí en el calendario, se separa esta fecha, a lo cual se llama Semana Santa, para recordar aquella misión de Cristo, aquella pasión de Cristo, aquel sufrimiento de Cristo. Solo que ese sufrimiento no debe quedar en solamente una escena, una película o una semana, porque Dios no está interesado en que tú celebres una Semana Santa, sino que vivas una vida santa. Bienvenido, bienvenida, está comenzando a hablar con Dios. Durante toda esta semana hablaremos sobre temas especiales para conocer más acerca de ese Salvador. Soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Quiero abrazarte una vez más, decirte bienvenido, está comenzando a hablar con Dios. Y como te mencioné, nuestros temas en esta semana serán especiales en el sentido que hablaremos acerca de algunas situaciones interesantes de la misión de Cristo, del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Yo quiero hacerte una invitación muy especial a través de este programa, tú que escuchas todos los días este programa, para que tú puedas participar de una programación especial buscando una iglesia adventista del séptimo día. En todo Sudamérica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día abre sus puertas durante esta semana para poder recibirte. Busca una iglesia, ¿no conoces alguna? Busca en internet encuentreunaiglesia.com y allí digita tu dirección, vas a encontrar una iglesia adventista cercana. Hay una programación especial y este año hemos denominado esta programación El Rescate, hablando de Jesús como el mayor rescatador de la historia, aquel que cumplió su misión de salvar y redimir al ser humano. Ya sabes que en este programa de oración también puedes dejarnos tu pedido de oración a través de nuestro número de WhatsApp que tú ya conoces, más 5512-98-15-129. Te repito una vez más, más 5512-98-15-129. Te recuerdo también visitar nuestro blog, nuevotiempo.org/hablarcondios. Estamos listos esta mañana para compartir este mensaje especial que viene del cielo para poder fortalecer nuestro corazón. Antes escuchamos esta linda música y prepárate, porque estamos en una semana especial aquí en Hablar con Dios.
Se sentó a juzgar a un pecador condenado. Un libro abrió y mi nombre estaba allí, dibujado con lágrimas de amor. Pregunté dónde me equivoqué y el pecado que cometí.
Ay, ay, la cruz. El Señor me responde, pues mi vida entregué por ti. Fue con gran amor que dejé en mi lugar de condenación, te liberé allí
con mi sangre carmesí. Fui por caminos de aflicción sin pensar que me podía herir y enfrentar dolor. Entonces vi desfallecer mi fe y el pecado me dominó. Están tu paz y tu perdón. Yo te pido que me puedas aceptar
allá en la cruz. El Señor me responde, pues mi vida entregué.
Todo mi valor,
como no corresponder a tan inmenso amor. Ay, ay, la cruz. El Señor me responde, pues mi vida entregué por ti. Fue con gran amor que dejé mi lugar de condenación, te liberé allí con mi sangre carmesí. Te liberé a mí con mi sangre carmesí.
Una de las cosas que más nos fascinan, sin duda, son las historias, ¿verdad? A través de toda la época de la historia de la humanidad, las historias para nosotros ha sido algo muy fascinante. Nos gusta escuchar, nos gusta leer, ver una buena historia. En general, Las historias tienen algo interesante, es que ellas tienen la capacidad de hacernos reflexionar, las historias nos hacen reír y las historias también nos pueden hacer llorar. ¿Cuántas veces he llorado leyendo, escuchando alguna historia? Podríamos decir que las historias tienen poder, ¿verdad?, para tocar allí nuestra mente, para tocar nuestras emociones. Una historia bien contada toca nuestro corazón. Ahora, ¿por qué te estoy contando de historias? Porque los autores de los evangelios, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos para hablar de Jesús decidieron hacerlo contando historias. Historias reales que ellos vieron, ellos fueron testigos. Y ellos al narrar, al relatar, al escribir esas historias, hoy cuando leemos, nos hacen conocer quién es Jesús. Podemos aprender a través de esas historias, podemos internalizar aquellas historias, sacar lindas lecciones y conocer a Jesús a través de lo que los evangelios o los autores de los evangelios allí narraron. Ahora, es interesante que cada autor de los evangelios tiene una manera distinta de contarte una historia. Es interesante más cuando nosotros como lectores empezamos a combinar algunas historias. ¿Sabes que la combinación de algunas historias profundiza más aún nuestra reflexión mental? Despierta allí nuestras emociones cada vez que podemos mezclar o combinar una y otra historia. Allí vemos el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Encontramos todo lo que nosotros como cristianos debemos conocer. Hablando acerca de mezclar historias, de combinar historias, hoy vamos a combinar una historia. ¿Qué te parece? Vamos a mezclar en sí dos historias, vamos a convertir en una sola, porque en estas dos historias que te voy a contar hoy, tienen muchas cosas en común. El personaje principal de la historia, por supuesto, es Jesucristo. ¿Correcto? Es Jesucristo. Entonces, vamos a combinar dos historias que se parecen mucho, y a estas dos historias vamos a poner un solo título. El título va a ser La historia de dos hijas. ¿Estás listo? Voy a abrir la Biblia entonces en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 43. Allí dice lo siguiente: cuando Jesús volvió en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud allí junto al mar. Entonces vino uno de los principales de la sinagoga, ojo, principales de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se postró a sus pies. Le rogó con gran favor: mi hija está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él, pero le seguía una gran multitud que le apretaba. Ahí en esa multitud aparece una mujer que padecía 12 años que estaba con hemorragia. Ella había sufrido mucho, ya había sido decepcionada y desahuciada también por muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía. Es más, cada vez que ella iba a un médico, le recetaba algo, parece que empeoraba su situación. Entonces, cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, llegó, entró en esa multitud y dijo así: si tan solo tocare su manto, yo quedaría sana. Entonces ella se esforzó, tocó el manto y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel mal. En ese instante, Jesús, dándose cuenta del poder que había salido de él, se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestan y dicen: oh, Señor, tú ves que la gente allí te oprime y tú preguntas quién me ha tocado. Pero él miró alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, allí temerosa, temblorosa, sabiendo todo lo que había sucedido, vino, se postró. ¿Recuerdas lo que hizo Jairo? Se postró. Esta mujer también vino y se postró ante él y le contó la verdad. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, eres sana de tu enfermedad. ¡Wow! ¡Qué impresionante historia! ¿Verdad? Impresionante historia. Algunos dicen que al unir estas dos historias sigue un formato como de sándwich. Todos conocemos un sándwich, ¿verdad? Un sándwich está compuesto por dos mitades. Un pan que está como una tapa, luego viene el relleno y luego viene el otro pan. Eso es un sándwich. Ahora imagina que la primera mitad de ese pan está en los primeros versículos, ¿correcto? En los versículos 21 al 24. Y la segunda mitad del pan está del 35 al 43. Entonces, el relleno de la historia está entre los versículos 25 al 34. Aquí nosotros encontramos dos historias que son muy parecidas. La hija de Jairo, ahora vamos a mezclar con la otra historia, con una mujer que está sufriendo 12 años con hemorragia. Entonces vamos a observar en cada parte de este sándwich y vamos a saborearlo, porque aquí al final vas a encontrar un sabor a salvación, porque el personaje principal aquí es Cristo. Vamos a la primera parte, ¿correcto? ¿Estás preparado? Allí la historia comienza con Jesús, rodeado de una multitud impresionante. El versículo 21 dice, mucha gente le seguía. De pronto, en el escenario, aparece alguien que no es cualquier persona. No. Es más, él no es parte de la multitud, sino que él viene, él se abre entre la multitud y él tiene un nombre. Un nombre respetado. Él se llama Jairo. Ahora, él tiene una posición, ¿correcto? Él es un principal de la sinagoga. Ojo, él también es un líder religioso destacado. Él tiene una alta posición social, probablemente una buena condición económica. Entonces, eso era el primer personaje, llamado Jairo. Sin embargo, querido, cuando tú estás en problemas, tú te olvidas de quién eres, ¿verdad? Cuando pides auxilio, no importa tus títulos, no importa tu cargo, no importa tu dinero. Nada esto impidió para que Jairo pueda llegar a Jesús y arrodillarse delante de Jesús. Él estaba acostumbrado allí a los protocolos sociales, ¿verdad? Pero esta vez no hubo ningún protocolo. Él vino sin rodeos, él olvidó la etiqueta, él se olvidó que era el líder destacado. Él se arrodilló a los pies de Jesús. Y allí con insistencia le rogó y le dice, por favor, ten misericordia, mi hija se muere. La urgencia por la cual él iba, la urgencia de la situación, hizo que él pueda eliminar cualquier acto protocolar. ¿Qué necesitaba la hija? La hija necesitaba salvación. Su hija estaba muriendo. Entonces, aquí salvación en este contexto es simple, ¿verdad? Salvación equivale a vida. La hija de Jairo estaba amenazada por la muerte. Ella necesitaba ser curada para continuar viviendo. Ahora, la insistencia de Jairo parece indicar que la hija de Jairo, su hija, necesitaba de un salvador. Claro, estaba muriendo, necesitaba de alguien que le salve, alguien que le sane. Salvación aquí es igual a vida, a salud integral. Ahora, aunque Jairo tuviera una posición, una condición socioeconómica buena, una buena posición, Jesús era su única alternativa. Aquí no vale el dinero, aquí no vale la posición, aquí no vale nada. Aquí él necesita de Jesús. Te pregunto a ti, ¿de dónde vas cuando estás en problemas? El dinero no puede solucionar todos los problemas, ¿verdad? El dinero no puede darte paz, no puede darte descanso. El dinero no puede sacarte de la droga. Ahora, lo que me interesa aquí es la reacción de Jesús. Jesús siempre está dispuesto a escucharnos, está dispuesto a ayudarnos. Y allí dice la Biblia que Jesús se compadeció de la hija de Jairo, por supuesto, y Jesús se fue con él. Solo que allí, mientras él está caminando a la casa de Jairo, aquí aparece otra escena, algo que Jairo no esperaba. Jesús caminaba, probablemente sin prisa. Jairo estaba con prisa. Jesús estaba sin prisa. Y aparece allí, para complicar la cosa, una mujer con flujo de sangre. 12 años estaba sufriendo. Aquí encontramos la segunda parte de la historia. Ahora, esta mujer es desapercibida porque ella está mezclada entre la multitud. Ahora, en la primera historia, La multitud es mencionada en un sentido de diferenciación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí aparece un hombre diferente. Sin embargo, en esta segunda historia, aquí aparece la mujer en términos de identificación. Es decir, en la primera historia, la multitud y Jairo son dos cosas diferentes. Jairo no es parte de la multitud. Pero aquí en la segunda historia, la mujer y la multitud es la misma cosa. Ella está en medio de la multitud, pasa por desapercibida, ella nadie le conoce, es más, ni siquiera se menciona cuál es el nombre de ella. La intención de la mujer, por lo menos, era que nadie pueda identificarla. Ella deseaba solamente tocar la vestimenta de Jesús. Ella gustaba estar escondida entre la multitud. Para ella, lo suficiente era ser curada. Claro, su creencia era correcta. ¿Por qué? Porque si alguien descubría que esta mujer estaba allí, probablemente podrían hasta apedrearla, porque según la ley, ¿verdad?, era que una mujer en esta situación no podría estar en medio de una multitud. Entonces ella prefirió allí esconderse. Ahora, eso no fue suficiente. Jesús conocía las dos historias perfectamente. Ella no podía quedar allí en el anonimato, aunque ella siempre quiso eso. Jesús rompió ese anonimato. Entonces, demostró a ella que su fe, que el toque de fe que ella había guardado allí en su corazón, haría un milagro en su vida. A veces uno se pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que exponerla, verdad? ¿Acaso ella no se sintió avergonzada al contar su historia para toda esa multitud? ¿Por qué Jesús tuvo que exponerla? Por lo menos hay tres razones por las cuales Jesús la expuso. Primero, para demostrar que ella no fue curada por un toque mágico. Porque hay algunos que dicen, yo toco tal manto, bebo tal agua y soy curado. No, querido. Aquí la curación viene por una persona, no por un toque. ¿Correcto? Es lo primero que Jesús quería mostrar. Que quien había curado no era el manto, sino era Jesús. Número dos. Para Jesús, ella no era meramente una persona cualquiera más en medio de la multitud. Jesús conocía su historia. Entonces Jesús quería revelar para todo el mundo que ella no era una más de la multitud. Número tres. Jesús no solamente quería curarla físicamente. Él quería curarla de manera integral. Por eso le dice, tu fe te ha salvado. Al decir tu fe te ha salvado, está tocando el área espiritual de esa mujer. Ahora, vamos a reflexionar un poco sobre estas dos últimas razones. El contexto de la narración, aquí de la Biblia, sugiere que esta mujer era una más de la multitud. Si empezamos a comparar con Jairo, Jairo tenía un nombre, ¿verdad? Jairo tenía un patrimonio financiero, Jairo tenía un estatus social. Entonces, para los discípulos y para ella, para esta mujer también, no tendría sentido que Jesús preguntara, ¿quién me ha tocado? Porque ella era una más de la multitud. Después de todo, había una multitud allí que apretaba. Entonces, Jesús fue capaz de reconocer entre esa multitud un toque especial, un toque de fe. Ahora, mira una diferencia enorme. La multitud había presenciado a Jairo postrarse delante de Jesús para suplicar salvación. Ahora, Jesús provocó ahí una situación en la cual la multitud presenció a la mujer postrándose delante de él. La mujer no vino a postrarse primero delante de Jesús. Se fue por un milagro. Pasó por desapercibida, probablemente. Sin embargo, Jesús hizo parar a la multitud para que vean que esta mujer también necesitaba de la salvación, así como necesitaba la hija de Jairo. Ahora, a diferencia de Jairo, pues ella no tenía condiciones, ella no tenía valor para poder hacer lo que hizo Jairo, ¿verdad? Ella se sentía disminuida, se sentía sin valor. Su enfermedad, que era flujo de sangre, era un agente de contaminación. Ella no podía entrar en contacto con las personas. Es por eso que ella se escondió en medio de la multitud. Sin embargo, para Jesús no existe anónimos. Jesús conoce tu historia completamente. Lo lindo es que Jesús aquí en la historia le llama hija. Hija, tu fe te ha salvado. Cuando va a resucitar, porque la hija de Jairo muere, pero Jesús lo resucita. Cuando resucita la hija de Jairo, también la llama hijita. La llama hija a la hija de Jairo, que es una muchacha que tiene posición, una muchacha que está bien socialmente, económicamente, por los padres, pero también le llama hija a una mujer que no tenía nada, a una mujer pobre, porque había gastado todo allí para su recuperación. Ahora, encontramos aquí una mujer adulta y una niña, ¿verdad? Las dos son llamadas hijas. Es más, estas dos mujeres están marcadas por el mismo número. La hija de Jairo tenía 12 años de edad y esta mujer tenía 12 años de sufrimiento, 12 años de lucha. Estas dos hijas, al cual Jesús los llama hijas, no tienen nombre, no sabemos cuál es el nombre, pero las dos en la historia pasan con este título: hija, tu fe te ha salvado. A la hija de Jairo le dice: hijita, talita kumi. Hijita, levántate. Ahora, es interesante. Por un lado, nosotros vemos allí a Jairo buscando una sanación para su hija de 12 años. Por otro lado, a una mujer adulta que está sufriendo 12 años una enfermedad. Ahora, el número es importante aquí. ¿Por qué? 12 años de sufrimiento. ¿Te imaginas? Ahora, perder la vida a los 12 años también son casos extremos, ¿verdad? Jesús aquí está mostrando ante la multitud que no importa cuál es tu situación, tu condición, tu posición, tu estatus, tú eres hijo, tú eres hija, Él es tu padre. ¿Tienes posición? Él es tu padre. No tienes nada, te sientes un miserable. Él es tu padre. Y Jesús está interesado en ti. Él conoce perfectamente tu historia. Jesús resucita a la hija de Lázaro. Jesús sanó a esta mujer. Ahora, lo interesante es que Jesús hizo público la sanación de esta mujer. Mientras que a la resurrección de la hija de Lázaro dijo: esto no cuenten a nadie. ¿Por qué? ¿Había algo también allí que nosotros tendríamos que aprender? Bueno, una, recuerda que era excluida de la sociedad. No tenía nadie a su lado. Es más, tal vez muchos hasta cuestionaban su vida espiritual. Es por eso que Jesús hizo pública su sanación, su curación, su restauración. Mientras que la hija de Jairo, pues ella tenía influencia, tenía posición. Entonces dijo Jesús: esto queda aquí en secreto. Ahora, me interesa la actitud y la manera como Jesús trata a las personas. El valor que los seres humanos tenemos para Dios. Y el interés de Jesús por restaurarnos, por darnos una curación integral. Que va más allá de una curación física. Nos restaura socialmente, espiritualmente, emocionalmente. Dime si esto no es realmente maravilloso. Ahora yo quiero imaginar por un momento la perspectiva y la actitud de Jairo. Jairo está apurado, Jairo está con urgencia. Ahora Jesús se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Para allí presentar a una mujer que 12 años estaba enferma. Jairo probablemente pensó: ¿acaso esta mujer no podría esperar un día más? Si ya 12 años esperó, esta mujer tiene tiempo para esperar, en cambio yo no. El jefe de la sinagoga, ese hombre que se había humillado delante de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús no tiene prisa? ¿Por qué Jesús no primero prioriza en ir a sanar la hija de Jairo? Querido, para Dios no hay excepción de personas. A veces no va a responderte como tú quieres, porque Él tiene algo mejor para ti. Pero Él se detiene para mirar tu situación, tu condición. Y si tú con fe te acercas a Jesús, Él tiene un milagro para ti. ¿Sabes? La historia dice que mientras Jesús estaba sanando a esta mujer, vinieron allí algunos siervos de Jairo y le dijeron: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Para Jairo probablemente aquí acabó la esperanza, aquí acabó la vida. Para Jesús no. Jesús le dice: cree solamente. Cree. Qué difícil es creer cuando pensamos que todo está perdido. Qué difícil es seguir creyendo en Dios cuando pensamos que no hay salida. Mas Jesús tiene un toque poderoso. Su palabra es poderosa. Él puede hacer aquello que ni siquiera nosotros imaginamos. ¿Sabes? En esta historia yo encuentro el cuidado de Dios por sus hijos. El amor de Jesús por sus hijos, sean ricos o pobres, sean socialmente reconocidos o anónimos, seas joven o adulto, seas con buena familia o sin nadie a tu lado, para Él le interesas. Tú eres valioso para Él. Y Él hoy una vez más está hablando a tu corazón, así como habló a Jairo. No tengas miedo, cree, cree solamente. Yo estoy contigo. ¿Tú crees que ya murió? ¿Tú crees que todo terminó? ¿Tú crees que ya no hay esperanza? Cree, porque yo puedo resucitar. Jesús hoy está también caminando a tu lado. Y hoy quiere hacer un milagro en tu vida. No importa si tienes posición o no tienes. No importa si has cometido pecados graves en la vida. No importa si estás hundido en la miseria. Cristo hoy te extiende su brazo y te dice: cree, yo tengo un milagro para ti. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque tu palabra me da esperanza. Gracias porque hoy yo puedo parecer aquella hija de Jairo que está muriendo lentamente en vida. O puedo parecer aquella otra mujer. Esa mujer que está sufriendo, que está luchando. Esa mujer que no tiene nada. Pero ahí apareces tú para hacer un milagro en la vida. Gracias por interesarte en nuestros problemas y por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.
La tumba le encerró Cristo. Cristo el Señor, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en Él, no temeré. Pronto be here. mí moriste en la cruz y ahora en